Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola amigos y amigas del Puente, qué alegría estar con ustedes en esta emisión del día de hoy. Yo soy Víctor Rojas y esto es El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro que de lunes a viernes tiene cita con ustedes a las 11 de la mañana, hora Colombia, a través de los 14:30 AM, a través también de uniminutoradio.edu.co y a través de las redes sociales de Marfil Educación Filosófica. Estamos en YouTube y en Facebook. Nos place estar con ustedes y cada día de la semana podernos presentar y poder dialogar con ustedes sobre experiencias, investigaciones, trabajos, autores relacionados con el mundo de las ciencias humanas y sociales. Y en particular el día martes nos damos cita para hablar de filosofía para niños, una propuesta que ya hemos estado conociendo desde hace varios años y en la cual el proyecto Marfil de Uniminuto viene con un compromiso bastante importante. Ahí estamos investigando, trabajando, compartiendo con ustedes experiencias de diferentes lugares del mundo en relación con esta práctica de educación filosófica. Y me place hoy poder estar con ustedes compartiendo con una persona que hace parte de este movimiento de filosofía para niños y que tiene además unos estudios bien importantes a nivel de doctorado, incluso en filosofía, en educación, y que viene ejerciendo la docencia. Yo aprovecho para darle un saludo en el Día del Maestro. En Colombia, el día de ayer, celebramos el Día del Maestro y hoy queremos hacerle un homenaje también a cada uno de los maestros que hacen forma, que forman parte de nuestra vida. Pues es el caso de Ana Isabel García Vázquez. Ana Isabel es una persona muy comprometida con el mundo de la filosofía y el mundo de las prácticas filosóficas. Recientemente es directora o presidenta del Centro de Filosofía para Niños de Madrid, de España. Y asimismo es autora del libro del cual vamos a hablar hoy, Aprendiz de Filosofía. Para mí es un placer estar con Ana Isabel. Bienvenida a los micrófonos del Puente, Ana Isabel.
Muchas gracias, Víctor. El placer es mío.
Pues nos alegra mucho poder compartir. Hacía un tiempo estábamos detrás de Ana para compartir sobre su más reciente publicación, un tema que nos gusta y que además tiene que ver con el mundo de la filosofía, las prácticas filosóficas, el acercamiento de la filosofía a esos contextos donde tradicionalmente pues no lo ha tenido, como son los niños. Si bien en filosofía para niños lo hemos ido destacando, yo creo que todavía hace falta mucho más trabajo. Pues Ana Isabel, ¿qué tal si empezamos por un poco contando sobre Ana Isabel y especialmente cómo llega a la propuesta de filosofía para niños? ¿Qué tal si nos empezamos acercando a Ana Isabel en esa dimensión de conocedora o seguidora de las propuestas de Matthew Lidman y Margaret Chan?
Bueno, pues yo comencé, primero hay que decir que tenía un cierto interés, ¿no?, en esta manera de hacer, de filosofar más bien, ¿no? Me interesaba. Antes de la carrera incluso, aquí en España tenemos varias asignaturas en los dos últimos años. Cuando yo estudiaba en los dos últimos años, antes de acceder a la universidad, y ahí tuve la suerte de tener un profesor que decías tú antes, el papel de los maestros, ¿no? Pues los maestros y las maestras muchas veces somos esos elementos disparadores de vocaciones, y bueno, pues tuve la suerte de justamente dar con una persona que filosofaba en clase y no hacía las típicas clases magistrales, y a mí me encantó. Y así fue un poco como me metí en esto de la filosofía. Y en la carrera sí que escuché algo de filosofía para niños, de la mano de una persona que además tú conoces, de Carmen Bengoechea Bernal, que era amiga mía.
Claro que sí.
Sí, desde entonces, y me habló de filosofía para niños, ella siempre ha tenido una mayor sensibilidad que yo a estas cosas, todo hay que decirlo. Entonces a mí me pareció muy extraño y yo lo dejé pasar, no me interesaba mucho, sinceramente. Yo decía infancia, sí, eso me pilla a mí muy lejos. Y resultó que tuve como profe, después cuando acabé la carrera, pese a que me encantaba esta manera de hacer la filosofía, tuve como profe a Félix García Morillón en el curso de profesorado, que aquí se hacía, bueno, lo que ahora es un máster de profesorado. Yo estuve en ese primer año en el que hacíamos esa prueba piloto de lo que más adelante se convirtió en máster de profesorado. Y tuve la suerte, porque justamente digo suerte, porque como sabes, Félix García Morillón es una de las personas que introdujo filosofía para niños aquí en España. Entonces, cuando él nos daba esa clase de didáctica de la filosofía, hacíamos esta manera de hacer filosofía que llevaba yo años buscando y que tanto me gustó. Y así entré en filosofía para niños. años, me lo presentó él. Y desde entonces, bueno, pues hice, allá en el 2003, hice el curso, después de estar con él, hice el curso de aquí de Madrid, que se organizaba de filosofía para niños de introducción, y desde entonces ya me metí en la asociación. Y algunos años que he estado un poco fuera, pues he estado siempre en contacto. Es verdad que fue ese primer acercamiento ahí a filosofía para niños, aunque meses después también de la mano de Félix y gracias a él, porque yo tenía mucho interés en esto de la práctica filosófica y él me encaminó, pues meses después también me metí en asesoramiento filosófico con Mónica Caballé. Entonces, bueno, vino todo así como de repente. Encontré esa manera de hacer la filosofía que en aquel entonces tanto me gustaba y tanto iba conmigo, ¿no?
A propósito de ese acercamiento, Ana Isabel, de otras prácticas, usted señala el asesoramiento filosófico, también conocemos la consultoría filosófica, creo que estamos hablando de lo mismo.
Sí.
Bueno, también el diálogo socrático, digamos, de estas otras prácticas filosóficas que han ido tomando fuerza también recientemente. ¿Cuál consideraría usted o cuáles podrían ser como esos elementos diferenciadores de la propuesta de Matthew Lidman y Char en filosofía para niños? ¿Hay algo concreto que usted diga, mira, a mí me llama la atención esto y creo que esto es diferenciado? Si bien no lo quiero preguntar en términos de exclusión o mejor o peor, simplemente, ¿qué podría ser como lo más diferenciador en este en su programa o proyecto?
Me parece muy interesante, me gusta esa pregunta desde donde la haces, porque yo he tendido a ser muy ecléctica y sigo siéndolo en las prácticas que hago, porque no hay, desde mi punto de vista, mejores o peores. Yo he necesitado distintas prácticas, aparte de filosofía para niños, para poder llegar allí donde creía que no conseguía llegar del otro lado, ¿no? Pero que todas ellas se complementan y me ayudan. En el caso de filosofía para niños, yo empecé un poco en la manera de hacer más de Matthew Lidman y Anne Sharp, ¿vale? Años después conocí el proyecto Noria y fue una revolución. Y ahora digo, porque también incluyo esto, ¿no? El proyecto Noria, que forma parte también de filosofía para niños, pero que dio una vuelta de tuerca, ¿no?, a lo que se hacía. Entonces, para mí, ¿qué es diferenciador? Primero, que es un proyecto educativo que, por lo tanto, tiene un objetivo muy claro de construcción de ciudadanía democrática. Y eso, las prácticas, el resto de prácticas que yo conozco, salvo el diálogo socrático de Nelson, no lo abordan, ¿vale? No tienen esa, sí, a lo mejor la idea de generar más libertad en la persona, más pensamiento crítico y vinculado a esto en la libertad, muy al estilo kantiano, pero no de la forma que lo hace filosofía para niños y niñas. Y luego después, obviamente, esta idea del pensamiento multidimensional no se trata en las otras prácticas, ¿no? La idea del pensamiento creativo y cuidadoso, cuidante, especialmente este último, cuidadoso, cuidante, ético, ¿no? No está de la misma forma, hasta lo que yo conozco, por lo menos, ¿vale?, presente. De una forma tan consciente y tan estructural. Luego ya la idea del diálogo filosófico, sí, eso es común, ¿no?, a distintas prácticas, y el diálogo filosófico en comunidades de indagación ya es otro giro que se hace, aunque sí que es cierto que se trabaja en grupo, en otras prácticas, pero no se tiene esa pretensión de realmente crear esos vínculos afectivos, que eso es una comunidad, creamos vínculos afectivos con un objetivo común, pero es importante, son esos vínculos afectivos para indagar. Yo ahí siempre digo lo mismo y pongo el hincapié, y me gusta ponerlo además, ya que es una comunidad de indagación, ¿no? Hay gente que algunas veces se queda en, no, es una comunidad como de, es gente que se lleva bien, no es eso, ¿no? Es gente que construye vínculos afectivos, porque es importante, somos humanos y tenemos que construirnos desde ahí, y porque además es la manera con ese tejido de que luego después podamos indagar verdaderamente de forma conjunta. Porque si no, es muy difícil sostener el cuestionamiento mutuo, ¿no?, que se requiere en un diálogo filosófico tomado con rigurosidad. Es muy difícil sostenerlo si no hay un tejido social que lo mantenga, ¿no? O sea, cuando tú te pones a cuestionar a los demás y los demás te cuestionan a ti principios que son esenciales para ti en tu vida, tienes que tener ese soporte, ¿no? Tienes que sentir desde dentro, no solamente tener mentalmente, sino sentir que esa gente forma parte de esa comunidad y te va a sostener, ¿no?, emocionalmente también. Así que yo creo que sería un poco como los elementos diferenciadores. Pero luego el proyecto Noria dio esta vuelta de tuerca que digo yo, y para mí también esto es diferenciador, el explicitar ese conjunto de categorías, habilidades de pensamiento, ¿no?, en categorías distintas, muy concretas, que básicamente son los que ponemos en funcionamiento cuando nos ponemos a hacer diálogos filosóficos. Y para mí esto es bastante importante, no tanto el hecho de que haya distintas habilidades de pensamiento, que esto lo tienes en las rutinas de pensamiento, destrezas de pensamiento, de Schwartz, de Perkins y tal. No es tanto esto, sino la idea de que todas ellas se ponen a trabajar. A mí me gusta decir que se ponen a trabajar como si fuera un pensamiento coral. Ese pensamiento coral, ¿no?, se pone a trabajar en los diálogos filosóficos. Y esto yo creo que igualmente es diferenciador, porque en otras prácticas se habla de competencias filosóficas, pero no de todas estas habilidades dentro de esas competencias filosóficas.
Y además yo pienso que, bueno, adicional a lo que usted señala, también se supone la necesidad de un maestro que encarne cada uno de esos procedimientos dialógicos, de ese pensamiento multidimensional de que usted habla, y lo ponga en ejercicio. Y quisiera desde ahí preguntarle, muy a propósito también del Día del Maestro en Colombia y creo que en algunos países también del mundo, ¿cómo usted ha logrado hacer de su práctica docente una mejor práctica a partir de esta propuesta, sobre todo la de filosofía para niños? Si bien sé que tiene otras, me interesa hoy en el programa del martes destacamos la experiencia de filosofía para niños. ¿Cómo lo hace? ¿Usted lo está trabajando con niños? ¿Está haciendo uso de materiales? Cuéntenos un poquito de esa dimensión práctica de su cotidianidad como maestra.
A ver, yo actualmente doy clase a partir de 12 años, ¿vale? Así que hace años y de forma muy puntual hago talleres con niños y niñas menores de 12 años, pero en general sistemáticamente lo hago a partir de los 12 años hasta los 18, 20 más o menos y luego, bueno, pues de vez en cuando también con gente adulta. Nos vamos a centrar, como hablamos de bueno, lo que es la educación formal, de 12 a 18, ¿no? Que es lo que, o 12 a 20, ¿no? Si tengo algún repetidor o repetidora por ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahí? ¿Qué incorporo de filosofía para niños? Pues el diálogo filosófico en comunidades de indagación. Eso especialmente, y luego después el trabajo sistemático en habilidades de pensamiento. Y de una forma, como decía antes, intentando que sea de una forma coral, aunque de vez en cuando pues lo hacemos individual también, ¿no? Pero fundamentalmente yo diría que es el diálogo filosófico. Luego, materiales, uso del proyecto de filosofía para niños, pues alguna vez, pero no siempre, y no casi, o sea, y ni siquiera la mayoría, muy pocas veces, ¿eh? Muy pocas veces lo uso. Por ejemplo, el año pasado era muy pertinente, este año no lo he usado, ¿vale? Materiales de filosofía para niños del IAPC, el currículum del IAPC. Bien. El año pasado sí que usé a Lisa, porque sí que era un grupo que necesitaba, yo percibía que más bien necesitaba de unos textos y de ese tipo con los contenidos que ya había para poder trabajar y la verdad es que funcionó bastante bien. Pero si no, no suelo usar materiales. Uso materiales que son de filosofía con niños algunas veces, ¿no? O sea, materiales, por ejemplo, de Wonder Ponder me funcionan bastante bien. Y me permiten además que puedan trabajar de forma autónoma muchas veces. Como grupos que también me interesa, ¿no? Lo que decías tú del papel del facilitador o la facilitadora, ese papel de modelaje que tenemos, el objetivo es que ellos funcionen sin necesidad, ¿no?, de nosotros o de nosotras. Entonces, materiales que me permiten hacer esas transiciones suelo usarlos también. Y luego el proyecto Noria, pese a que es un material para de 3 a 12 años, justamente previo, ¿no?, a la etapa en la que yo me encuentro, sin embargo es un material que yo siempre aconsejo a todas las edades, incluso cuando trabajo en centros de día con gente mayor, aquí hablamos de centros de día, gente que es a partir de 65 años, yo lo aconsejo también, porque es un material que tiene recursos muy interesantes aplicables a cualquier edad, ¿no? Y de ahí saco actividades, ¿no?, igual para llevarles a mi alumnado, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver esto con el arte, no tanto con los cuentos, pero sí con el arte. Así que así como en síntesis, recursos no tanto, ¿vale? No tanto hago uso de ellos, pero sí sistemáticamente de la manera de hacer, de la metodología y, bueno, más que de la metodología, ¿no?, de esa manera de entender la educación.
Bueno, pues aquí muy, muy en relación con el tema de los libros y el manejo de textos de apoyo para el ejercicio docente y para este mundo de las prácticas filosóficas, Ana Isabel nos acaba de presentar, esto fue desde diciembre del año anterior, un libro llamado Aprendiz de Filosofía, las grandes preguntas de la filosofía para mentes curiosas, un libro de Alfaguara, un libro ilustrado sobre filosofía para introducir a los niños en el pensamiento de los grandes autores de la historia occidental. Pues aquí nos encontramos entonces con una publicación reciente, Esto está todavía en movimiento, se está dando a conocer y me place poderlo presentar en el puente. Hablemos entonces del libro y comencemos hablando de los niños. ¿A quiénes usted ha querido escribirles este libro?
Bueno, es un libro destinado a partir de 9 años. A partir de, porque bueno, podemos perfectamente usarlo para igual el tramo educativo en el que yo me encuentro, la adolescencia y más mayores, la gente que pues de 40, 50, 60 años, ¿no? Que se está acercando al libro, que no conoce la filosofía o sabe muy poco de ella, pues les está gustando y están encontrando un recurso para pensar sus vidas. Así es que, bueno, digamos que es a partir de 9 años y de ahí hasta el infinito y más allá, ¿no? Como decían en la peli. Antes de los 9 años, con compañía, puede ser a partir de 7 años, una cosa así, y bueno, como todos los materiales, haciendo una buena selección, podemos usarlo un poco antes. Pero en solitario, digo en solitario, porque aunque no está concebido como un libro en solitario, solo, pero en solitario, a partir de 9.
Y a partir de, digamos que la edad que se escogió, ¿responde a alguna intención pedagógica, filosófica, algún ejercicio tal vez que se ha rastreado, investigado, de una preferencia por esta población?
No, las cosas algunas veces son más banales. Okay. Sí, sencillamente que se pretendía hacer un libro a partir de los 6 años. La editorial fue además quien me propuso este proyecto. La idea así más general de hacer un... Su idea era hacer como una especie de enciclopedia, que no fuera enciclopedia, que fuera algo mucho más light, que permitiese que pensasen. Esa fue un poco la consigna, que pensasen. Y de ahí yo me lo llevé a mi terreno, lo que yo consideraba. Y ellos querían hacerlo, desde la editorial lo querían hacer a partir de 6 años. Pero cuando fue cogiendo forma, vimos que era más adecuado a partir de 9 años. Entonces no era ninguna pretensión mía. De hecho, yo nunca había pensado en hacer un libro de este tipo. O sea, tengo otras cosas ahí pendientes de ver si se pueden publicar. Pero nunca pensé en esto. Ahora, es cierto que cuando llegó me pareció todo un regalazo y me encantó hacerlo. Luego le di mucho sentido a que en mi vida, justamente en estos momentos, apareciese una cosa así.
Vamos a pedir a nuestro productor que nos ayude a compartir la imagen del libro. Aquí tenemos la carátula del libro Aprendiz de Filosofía, y en el que se destaca un elemento sobre el que quisiera que habláramos, Ana Isabel, y es un libro para introducir a los niños en el pensamiento de los grandes autores de la historia occidental. Este tema de, aquí está, las grandes preguntas de la filosofía para mentes curiosas. Estas grandes preguntas de la filosofía, bueno, ahí nos corta un poquito a nosotros, creo que nos tendríamos que hacer como así, para que no nos corte esta forma como lo hemos colocado. Pero bueno, yo creo que ya la podemos retirar. Quisiera preguntarle, el tema de los grandes autores de la tradición. Tal vez cuando nos acercamos a, de hecho, a la propuesta de filosofía para niños, uno encuentra un acento especial en la práctica misma del ejercicio filosófico, en el diálogo, en digamos, en todo este movimiento de la indagación, pero no necesariamente a partir de un autor, o no necesariamente se busca que el niño conozca qué autor se hizo esa pregunta en la tradición filosófica. Y me interesa que nos explique por qué ha creído usted necesario hacerlo, no necesariamente porque sea un libro para hacer filosofía para niños, pero sí es para hacer filosofía, y es para hacer filosofía con los niños. Entonces, ¿por qué los autores y qué importancia tiene para usted como autora el que ellos lo comprendan, lo conozcan, además de la forma, como ya vamos a ver, que usted ha querido presentar?
Porque son argumentos de autoridad. Y necesitamos volver a la autoridad, no para quedarnos en ella, sino para seguir pensando con ella. Nos olvidamos, yo creo que en este interés de democratizar y ser ciudadanos y ciudadanas democráticas, ¿no? Nos olvidamos de que no todas las opiniones valen igual, de que las opiniones tienen que estar bien fundamentadas, bien argumentadas, y que tenemos que pasar de esas opiniones a quizá creencias, a quizá luego llegar a conocimiento, ¿no? Y eso lo fomenta filosofía para niños. Filosofía para niños no da la espalda a eso, no se queda en la simple opinión, ¿no? Aunque sea más o menos argumentada. Y para mí es fundamental, insisto, en escuchar todas las voces, y hay que volver a incorporar esas voces que en la práctica filosófica habíamos anulado durante muchos años por esas ganas de ir en dirección diferente a lo que se hacía en la academia. era muy importante hacer lo que hicimos, era necesario hacerlo, había que dar una vuelta a la filosofía, pero ahora yo considero que es importante el generar esa síntesis, ¿no? Ambas partes se necesitan mutuamente. Así que básicamente es eso, es un argumento de autoridad que hay que volver a rescatar, que pensaron sobre esos temas que nos pueden aportar y tiene esa importancia, no tiene más, ¿eh? De hecho, en la estructura tal y como es del libro, tal y como está creada, se invita no a quedarnos con ellos, que eso yo creo que es un punto, un valor añadido a lo que habitualmente se suele hacer cuando se presentan a los autores y a las autoras, ¿no? Cerramos con ellos y ahí se queda, ¿no? Y sin embargo, este libro lo que hace, y lo hace de una forma muy consciente, lo hice de una forma muy consciente, es cerrar con más preguntas, un tipo de preguntas determinadas, que además siempre son las mismas, no digo las mismas en cuanto a contenido, sino lo que buscan cada una de esas cuatro preguntas, y se cierra para que sigamos el diálogo. Y esto también responde a una manera mía de entender la filosofía ahora. Que si bien cuando yo contaba lo de los inicios de filosofía para niños, yo me alejaba de la academia, como nos pasaba a muchos de los que estábamos en esos momentos iniciando o continuando más bien el camino de la gente que había iniciado aquí la práctica filosófica, ¿no? Que nos alejábamos de la academia y nos centrábamos más en lo que tenía que ver con la metodología y con la actitud filosófica. Sí que con contenido filosófico, pero no necesariamente, como bien decías, ¿no? Hablando de los autores y las autoras, pues yo después de todos estos años he vuelto de nuevo, pero con la mochila cargada de un montón de cosas, ¿no? He vuelto de nuevo a la academia y a querer fusionar y sintetizar.
Bueno, entonces aquí tenemos una manera bien, bien especial, bien diferenciadora también, y es la manera como se acerca un niño a una pregunta filosófica que ha sido planteada por un autor de la tradición y que configura una autoridad en el tema, una autoridad filosófica, una autoridad académica, y que el niño seguramente va a conectar con su cotidianidad. Sin embargo, usted ha hecho una selección de autores, porque bien, en un libro no podrías condensarlos todos, supongo. ¿Qué criterios tuvo en cuenta Isabel o la editorial para esta selección de autores? Y explíquenos usted misma, ¿cuáles son los autores que se escogieron?
Bueno, esto fue una cuestión mía. O sea, la editorial, por suerte, solamente me dijo esto, como he dicho antes, esto es lo que queremos, ya tú decide, ¿no? O sea, nos pusimos de acuerdo un poco en la... Les planteé la estructura, nos pusimos de acuerdo en la extensión de cada una de las partes y de ahí en adelante fue cuestión mía, por suerte, ¿no? Porque me dio una libertad que es muy de agradecer. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios? Fueron unos cuantos los que usé. En primer lugar, tenía que ser del pensamiento occidental, eso fue consigna, ¿no? En cada una de las épocas, ¿no? Entonces tenía que haber antigua, media, moderna, contemporánea, ¿no? Luego yo tenía muy claro que tenían que aparecer de igual forma 10 filósofos y 10 filósofas. Y eran 10 y 10, pero por una cuestión de extensión. ¿Vale? Entonces los que cabían eran 20 y tenía muy claro que tenía que ser a la mitad, si no a la mitad por una cuestión simplemente de reivindicación del papel de la mujer sin más, porque eso muchas veces nos lleva al argumento de bueno, pero no son igual de válidas, ¿no? Estas filósofas que los filósofos, y entonces es como intentar crear algo falsificando, ¿no? la realidad, ¿no? Pareciera. Entonces tenía claro también que tenían que ser filósofas muy fuertes en la época, ¿vale? Importantes en la época, para que nadie dijera, no, pero si estás, lo mete un poco porque por una concepción feminista, ¿no? Que no fuera por eso, sino por reivindicación de lo que es un derecho histórico, ¿no? Y porque además aportaron, o sea, realmente aportaron y fue interesante, ¿no? Lo que aportaron, ¿no? Sí. Hubo más criterios, hubo un criterio muy de pensamiento español, ¿vale? Porque el papel de los filósofos y de las filósofas aquí en España parece que no ha sido ni papel de filosofía, no llegábamos ni a filosofía, ¿no? Era algo secundario, ¿no? O la gente que ha producido aquí es como que no llegaban a un Heidegger, un Kant, un tal, ¿no? Entonces a mí me parecía importante también poner en valor a estos autores, ¿no? Y autoras que han estado aquí. Por eso aparece un filósofo y una filósofa también, aparece un Séneca y aparece una María Zambrano, ¿no? Además, hice un poco barrido de las distintas áreas de la filosofía e intenté que apareciesen, no de todas, pero sí de bastantes, ¿no? Que hubiera variedad, que no fuera una cuestión solo de ética, o solo de filosofía política, o solo de teoría del conocimiento, ¿no? Que hubiera un poco esto de metafísica, ¿no? Hubiera un poco, como digo, de variedad, de antropología filosófica. Lo que pasa es que era complicado, ¿no? El hacer que todo esto pudiera aunarse, ¿no? En el libro. Pero bueno, fue pretensión también que apareciese. Y luego que lo que pudieran decir aportase algo a la gente en general, ¿no? No necesariamente a la gente de filosofía, no me interesaba tanto la gente de filosofía, porque la gente de filosofía tenemos el acceso al contenido filosófico, ¿no? En nuestros estudios y luego cuando nos ponemos a investigar, sino que fuera un poco cosas útiles empezando para la infancia, ¿no? A la que iba destinada y a cualquier edad después, ¿no? Entonces, un poco con todos estos criterios, me puse un poco a seleccionar y luego hubo épocas algo problemáticas, ¿no? Que me costó un poco el tener que decidir, porque tampoco quería que fueran necesariamente los típicos, ni tampoco que hubiera ausencia de ellos. O sea, hubo cosas que tenía muy claro, como por ejemplo que no quería que apareciese Platón, pero no quería que apareciese Platón porque quería que apareciese Sócrates. Y muchas veces cuando ponemos a Platón es incompatible, ¿no? O sea, Sócrates ponerlo es como una redundancia, ¿no? En muchos momentos. Y me parecía que Sócrates, el papel que tenía con las preguntas, era necesario. Que estuviera ahí presente. En la Edad Media igual tuve ahí problemas con Tomás de Aquino, con Agustín de Hipona, ponerles, no ponerles, Guillermo de Ockham me sugería mucho. Pero por una cuestión de tomar en cuenta todos estos criterios y de enfocar un poco, pues elegí a Hildegarda, ¿no? También quería, vinculado con todo esto, que las problemáticas típicas de cada época al menos estuvieran reflejadas, ¿no? Si no todas, sí las más importantes, ¿no? El tema un poco del conocimiento, de cómo acceder al conocimiento verdadero, razón y fe, ¿no? En esto de la Edad Media, bueno, y otras cuestiones, ¿no? De otras épocas. Y eso me llevó, por ejemplo, a una cosa muy bonita. A mí me parece por lo menos muy bonita y muy coherente de cerrar el libro con una autora que realmente no es 100% occidental, porque es de origen indio, pero que justamente por eso es la persona que tenía que cerrar, porque es una mujer que es difícil establecer el límite donde está. Ya nació en la India, pero me refiero a Vandana Shiva, pero sin embargo se ha movido en Estados Unidos, en Inglaterra, por estudios, pero también por conferencias. Es una persona muy presente dentro del movimiento ecofeminista a nivel mundial. Entonces me pareció muy bonito cerrar justamente con ella, porque es cerrar la historia del pensamiento occidental rompiendo la barrera del occidental, como hoy en día además sucede, ¿no? El tema de la globalización hace que muchas de las barreras o los límites estos geográficos se vayan rompiendo. Entonces, bueno, con todos estos criterios que os he ido comentando, mira, os digo, os cuento un poco qué autores y autoras van en cada época, ¿no? Y para no perderme, por si acaso, porque una es creadora de los libros, pero muchas veces cuando vuelves a los libros te sorprende las cosas que has puesto y no siempre te acuerdas 100% de todo, ¿no? Entonces, echando mano del libro, pues en la Edad Antigua y Edad Media, que lo unifico, empiezo con Tales de Mileto, con Sócrates, Aristóteles, Hipatia de Maronea, Séneca, Hipatia de Alejandría, Hildegarda de Bingen, como decía antes. Luego pasamos a la Edad Moderna y Contemporánea, que vemos a Descartes, María Estelle, Voltaire, Hume, Kant, Flora Tristán, que no Marx, y además a conciencia, ¿vale? Nietzsche. Y del siglo XX-XXI, pues nos centramos en Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Joan Rawls, Adela Cortina, Martha Nussbaum y Vandana Shiva. Y es muy curioso cómo también esta selección que con estos criterios que dije dio lugar a que a medida que pasaban los siglos hubiera una mayor presencia de filósofas en el libro, ¿no? bueno, no sé si de forma a lo mejor un poco coherente con también lo que ha ido sucediendo, ¿no?, en la historia. Y es un poco como se ha ido haciendo, pero bueno, digo autoras y autores, aunque más bien debería decir las grandes preguntas, ¿no? Aunque no las voy a decir, pero lo dejamos así.
Por lo menos un par para provocarnos, ¿sí?
Bueno, pues un par de preguntas, y decía esto de que debería decir más grandes preguntas porque la historia no está, como he dicho antes, en los autores y autoras. La historia no está en eso, son argumentos de autoridad con los que uno tiene que dialogar. Lo importante son las problemáticas. Y ahí me uno mucho al tema de filosofía para niños, ¿no? Es más, yo creo que no es incoherente este libro con filosofía para niños, todo lo contrario, ¿eh? No sé, el tema de si te haces preguntas o no, o haces preguntas incómodas, ¿no? Y nos lleva a hablar, a traernos a una opinión más, que es la de Sócrates, ¿vale? Ese es el enfoque. O la de por qué les es tan fácil a algunos abusar de los demás, ¿no? De Flora Tristán o Adela Cortina, ¿qué nos ayudaría a ser más justos, ¿no? O sea, son las problemáticas que vertebran. Y digo que es importante que son problemáticas porque la estructura del libro, que además es coherente con filosofía para niños, es que sale de la vida cotidiana. Hay una escena que es de la vida cotidiana donde están unos niños y unas niñas, que es real. La mayoría, el 90% de las escenas que aparecen son reales, las que nos podemos sentir identificados, pues yo creo que casi todo el mundo, si no todo el mundo. Y de ahí, de la vida cotidiana, surge la filosofía, surgen esas preguntas. Hay un listado de preguntas que nos hacen cuestionarnos esa situación. Luego presentamos a un autor o una autora que es quien nos va a dar su opinión, pero que podríamos haber dado antes la nuestra también, o que podemos dialogar con él o con ella, y cerramos luego con esas preguntas que yo decía antes para seguir dialogando, ¿vale? Y eso es, insisto, lo más importante, que es un libro con el que se puede, o que te invita además a que dialogues con los demás y dialogues con el autor o la autora que hay ahí, que no te quedes como si fuera la única referencia que hay.
Bueno, justamente ya quería preguntar sobre esta manera, la metodología para acercarse al libro, porque un libro de texto nos podemos acercar de muchas maneras, como un libro que nos documenta o nos informa sobre ciertos personajes, es como un acercamiento histórico. Entonces ahí están Flora Tristán, Hannah Arendt, incluso está al final la de Adela Cortina, que ya nos señalaba, y uno podría acercarse a ellos como para informarse de lo que pensaban y de las preguntas que se hacían. Pero entiendo que usted va más allá. Con el libro usted quiere que el niño tenga una herramienta que lo amplíe también en su horizonte de comprensión sobre la filosofía, pero que también además lo invite a pensar filosóficamente. Vamos a hablar un poco de esa metodología y quisiera atreverme a leer un apartadito de una de las, sobre todo el de Adela Cortina. Una de las preguntas que aquí hay es, ¿qué nos ayudaría a ser más justos? ¿Te ha pasado que no entendieras por qué alguien veía justo algo que tú no? ¿En algún momento has sentido que no sabías qué era lo más justo? ¿Has llegado a creer que tiene que haber alguna forma de hacernos ser personas más justas? Vamos a conocer a Adela Cortina, seguro que nos podrá ayudar con todo esto. Sus ideas es como, y ahí viene un poco el texto. Este lenguaje, Ana Isabel, que usted plantea, es un lenguaje bastante interesante, es muy como si te estuvieran contando un cuento, como si te estuvieran contando una narrativa. No es el texto fuerte, riguroso a nivel, digamos, de lectura o lenguaje, sino que es muy sencillo, es muy sutil, sobre todo para la edad que usted ha querido subrayar. Hablemos entonces de esta manera metodológica, como usted propone que nos acerquemos al texto.
Sí, es una, como bien dices, hay una pretensión narrativa y dialógica, las dos. Somos seres narrativos, somos seres dialógicos, ambas cosas. Y yo quiero este libro invitar a que la gente, cuando lo lea, siga construyendo la narración, su narración y la narración que tiene social, ¿no? Es un poco la idea. Aparte de que hay varias lecturas posibles, o sea, obviamente también puede servir para que conozcamos de una forma más sencilla parte de la filosofía de algún autor o de alguna autora, no necesariamente lo más importante desde la academia de aquel filósofo o filósofa, ¿vale? No necesariamente, pero sí cuestiones que son interesantes, importantes para la vida, ¿vale? Que ahí donde yo quería poner el foco. Quizá lo que yo destaco de Kant no es lo que una persona académica más destacaría de Kant, pero yo considero que es un elemento importante que todo el mundo debería de conocer para sus vidas, ¿no? Entonces, como bien decías, la idea es construir una narración y se cuenta como, pues como lo que al final yo creo que es la esencia de la filosofía. Es qué hizo un Tales de Mileto, llegar y contar y decir, pues yo pienso que esto es así. Pero ellos, por ejemplo, los presocráticos, bueno, en general todos los filósofos y filósofas tenían muy claro que lo ponían sobre la mesa para que otras personas pudieran pensarlo y problematizarlo. Otras personas que tuvieran muy claro, eso sí, que cuando tú te pones a pensar sobre algo hace falta rigurosidad y trabajar en la mayor rigurosidad posible. Es decir, que no se trata de banalizar el pensamiento, ¿no? De que la gente simplemente diga, ah, pues yo pienso que esto está bien, está mal y punto, ¿no? Es mucho más que eso, la exigencia es mayor, ¿eh? Y la que pedimos, tú sabes, en filosofía para niños, aunque se pida con niños y niñas de 3 años, es una exigencia que va más allá de simplemente yo pienso que está bien o yo pienso que está mal, ¿eh? No solamente eso. Entonces, sí, el libro está, como bien dices, construido de esa forma, ¿no? Para
Sí, te quería preguntar, y ese diálogo del que estamos hablando, del que genera el libro, porque uno se va acercando y el libro como que te va hablando, es ahí Ana Isabel hablándote al oído y de repente hasta el autor está como contándote su historia, ¿requiere de un adulto presente, requiere de un profesor presente cerca de él para acompañar ese proceso de lectura o el libro puede caminar solito en las manos de un niño?
Puede caminar solo. En la mano de un niño, una niña a partir de 9 años, como te decía antes, y antes incluso se acercan, lo que pasa es que les llama la atención, a lo mejor no todo el libro, sí que llama la atención pues la escena de la vida cotidiana, por ejemplo, esa primera escena con la que se arranca, esa es muy sencilla que llegue a cualquier niño o cualquier niña, ¿vale? Es que es sencilla además, o sea, es muy, muy esencialista, muy de cuestiones muy cotidianas, ¿no? O sea, Nietzsche, un niño que está trepando sin parar, él se le ve que no para, ¿no? Pero de repente cuando tiene que andar está agotado, ¿no? Pues ahí vemos mucho el cómo con las cosas que nos gustan y que disfrutamos, es que nos olvidamos del esfuerzo, ¿no? Y sin embargo en aquellas cosas que no nos gustan mucho, pues es como que nos cuesta especialmente, ¿no? Y esas cosas no queremos hacer. Eso es curioso, ¿no? Bueno, pues con cualquier niño o cualquier niña la imagen ya le llama. ¿Vale? Es muy atractivo, justamente las ilustraciones, además, Celeste Moore, que es la ilustradora de este libro, las ha hecho muy atractivas y yo creo que hemos sabido captar así como lo más esencial para hacerlo llegar. Y yo, por lo menos, ya he tenido la experiencia de niños y niñas que a mí no me conocían o que eran al principio lo típico, los hijos e hijas de amistades, luego después de gente que me conocía, pero no había una relación más tal, que se han acercado al libro y me han contado, ¿no? Ah, pues es que a mí me ha pasado esto, ¿no? Lo mismo que aparece en esta imagen. Y el diálogo ha empezado, que eso es lo interesante. Han empezado a dialogar con el adulto o con los iguales o han empezado a pensar a raíz de esa imagen. Luego, el hecho de que haya preguntas, pues ayuda. Que haya un adulto o más gente alrededor con quien dialogar, pues como siempre, potencia el diálogo, nos ayuda a pensar en ir mucho más allá. El hecho incluso de que aparece una breve biografía del autor o de la autora, también tiene mucho sentido en esta narración que decimos, ¿no? Es la pretensión tanto en el lenguaje que se ha utilizado, primera persona a la hora de explicar las teorías y de una forma muy sencilla, como la biografía, qué elementos de la biografía se han elegido, eso tiene que ver con humanizar la filosofía. O sea, a mí no me interesa tanto las ideas aisladas, a mí me interesa el cómo una persona ha conseguido llegar ahí o por qué le ha provocado llegar ahí, que yo creo que da más sentido a lo que el origen del filosofar es como una actividad propiamente, esencialmente humana. Todo el mundo somos filósofos y filósofas de alguna manera, ¿no? Y lo somos porque nos pasan cosas en la vida que nos provocan, nos interpelan. Eso es lo que le pasa al filósofo y la filósofa, nada más que lo que hacemos es profesionalizar eso y sistematizar eso, ¿no?
Hay un acompañamiento que me parece curioso, Ana Isabel, en el libro, si bien no, el libro ya lo decíamos, camina solo. Hay un personaje un poco mitológico en el que usted lo quiere conectar para contarnos la historia. Y estamos hablando de la lechuza de Minerva. Explíquenos un poco, ¿por qué escogió este personaje y qué función cumple dentro de la narrativa del texto?
Bueno, la lechuza de Minerva se convierte en la lechuza Minerva y eso tiene una razón de ser que ahora te cuento. ¿Por qué la lechuza de Minerva? Porque es uno de los símbolos de la filosofía. Entonces, tenía que estar, ¿no?, presente. ¿Y por qué tenía que estar presente en un libro de la filosofía? Bueno, necesitábamos un hilo conductor. Y pensé en este hilo conductor, pensé en otro hilo conductor, en dos hilos. Los dos no podían funcionar. Ahí tuve pues un asesoramiento. La verdad es que agradezco enormemente por parte de las editoras que me acompañaron, ¿no?, por Laia Zamarrón y por Marta Latorre, porque ellas, desde ese conocimiento más profundo de cómo funcionan los libros, ¿no?, pues me sugirieron elegir uno de los dos. Y me quedé con la lechuza. Ellas veían también más pertinente la lechuza. Y a mí la lechuza siempre, bueno, me ha parecido un personaje muy simpático, muy representativo de lo que hacemos en filosofía, de este alzar el vuelo cuando todo está oscuro, ¿no?, y vemos más allá de lo que se puede ver, ¿no?, y alzamos ese vuelo además eso donde hay oscuridad, ¿no? No nos interesa tanto donde ya hay luz, aunque también nos interesa, porque muchas veces donde hay luz hay más oscuridad que donde hay oscuridad. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Porque en realidad hay oscuridad, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, de igual forma hay oscuridad. Bueno, como decía, es hilo conductor y es la lechuza de Minerva que se convierte en lechuza Minerva. Porque yo durante unos años, como todo ser humano cometemos nuestros errores, yo pensaba que era lechuza Minerva. Y me acuerdo además hasta hace unos años que también llegué hasta disfrazarme de la lechuza Minerva en un centro y decía lechuza Minerva. Y luego nada, una persona me dijo, Ana, lechuza de Minerva. Entonces yo lo entendí mejor y me acordé del libro donde había leído la historia de la lechuza de Minerva, de Atenea, de no sé qué. Y yo decía, madre mía. Así es que se quedó con la lechuza Minerva, que además es un poco más chulo porque tiene más entidad que no decir la lechuza de Minerva, que es como nos pasan las madres y a los padres, que de Ana pasamos a ser la madre de, no, pues no, es la lechuza Minerva, no es la lechuza de.
qué bello poder tener entonces en nuestras manos, yo aún no lo tengo en mis manos, espero que lo pueda tener, hasta ahora podemos conseguir la versión digital en este continente, creo que en América. Ya nos dirá si la editorial va a empezar a distribuirlos para que podamos tener a nuestro alcance esta bella obra de Ana Isabel, a quien quiero felicitar y además por este ejercicio que ha hecho de investigación, de trabajo, de mostrarnos el pensamiento de grandes filósofos de una manera tan sencilla, tan narrativa, tan al alcance de los niños en este caso, para invitarlos a pensar filosóficamente con esas grandes preguntas de la historia y de la tradición, que no son distintas a las preguntas que ellos mismos se hacen y que aquí encontramos un aliado interesante para seguir filosofando. Cuéntenos un poco, Ana Isabel, detalles editoriales y detalles de cómo la distribuyen el libro, a través de qué plataformas pueden los oyentes, a las personas que nos ven o nos escuchan, pueden investigar sobre el libro.
Bueno, pues la editorial, como bien decías, es Alfaguara. La gran editorial que hay detrás es Random House. Entonces, desde Penguin Random House puedes adquirir el libro. Sí que es cierto que ahora mismo en el continente americano se puede adquirir como Kindle, como libro electrónico, y hasta donde yo sé, todavía no está previsto el hacerlo de forma física, pero sí que sé que algunas librerías de acá, de España, pueden hacer envíos internacionales. Eso es lo máximo. Ojalá pueda llegar pronto, ¿no?, físicamente, pero hasta donde yo sé, todavía se tiene que hacer de esas maneras, ¿no? No hay.
Ojalá. Si no tenemos un pretexto para ir a Madrid, porque es que además tenemos una cita en Madrid, entonces ahí ya tenemos una excusa para que en nuestra ida a Madrid podamos traernos el libro. Y es que les estoy hablando del próximo encuentro iberoamericano de filosofía para niños, que entre otras cosas también es coordinado por Ana Isabel y por el Centro de Filosofía para Niños de Madrid. Un evento que ya va en su 31ª versión y que se constituye como uno de los eventos más importantes de habla hispana en el mundo de filosofía para niños. es un encuentro, bueno, en el que hemos tenido la oportunidad de participar algunos. Yo estuve en el año pasado participando y realmente es una experiencia muy linda de poder compartir con toda la comunidad iberoamericana, especialmente la comunidad española, que tienen muchos centros de filosofía para niños, pero que en esta ocasión queremos abrirlo a otras personas. Así que aprovechemos estos últimos minutos que nos quedan, Ana Isabel, para esas dos cosas. Ya les recordábamos a los oyentes y a las personas que nos están viendo que pueden adquirir el libro a través de la editorial. Pueden buscar entonces, aquí vamos a compartir los links en esta comunicación para que ustedes ahí los puedan comprar en línea. Y hablemos entonces en los minutos que nos quedan, que son pocos, Ana Isabel, de este evento. Adelante.
Bien, pues decirte que el viaje se tiene que hacer no a Madrid, se tiene que hacer a un pueblecito de Burgos, Roa, sí, lo vamos a hacer allí, tiene su sentido, además, igual el libro, se puede adquirir en toda España, o sea que no hay problema, uno hace la tournée por toda España y en cualquier sitio lo puede comprar. Respecto al encuentro, el encuentro, como bien dices, es organizado por el Centro Estatal de Filosofía para Niños, ¿vale? El estatal, o sea, aunque tenemos sobre todo mucha gente de Madrid, pero hay muchísima más gente de otras provincias, ¿vale? Que formamos parte de esta asociación. Y ahora mismo estamos con el llamado de actividades para este encuentro iberoamericano, que si no me equivoco cierran en noviembre este llamado de actividades, así que animamos a toda la gente a que manden sus propuestas. El tema del encuentro iberoamericano en esta ocasión es filosofía para niños y la ciudadanía global. Un diálogo entre lo rural, lo urbano y lo internacional. Queremos poner sobre la mesa la importancia de construir esa ciudadanía global y de contribuir desde el Movimiento de Filosofía para Niños a hacerlo, ¿vale? Y queremos establecer ese diálogo de una forma mucho más consciente, ¿no? y tejer redes en estos tres niveles que decimos, entre lo rural, lo urbano y lo internacional. Dentro de poquito abriremos también más pestañas de esta web. Ahora mismo únicamente tenemos abierta la llamada de actividades, pero en no mucho tiempo pues podrán ver dónde se pueden alojar, cómo se pueden inscribir. Todavía no ha empezado porque hasta abril, hasta el 11, 12, 13 de abril no se celebra este encuentro, o sea que bueno, vamos con margen, pero está todo el mundo invitado y si incluso nunca se sabe en esta vida si hay gente que quiere colaborar y patrocinar el evento, estamos incluso internacionales, estamos súper encantados de hacerlo para conseguir que sea más accesible, especialmente para la gente de Latinoamérica, que nos encantaría que vinieran muchas personas, ¿no? Entonces sabemos del esfuerzo que es venir hasta acá, vamos a ver si algún consulado o embajada o algún gobierno decide, nos escucha, ¿verdad, Víctor? Y dice, oye, vamos, esto sí, vamos a patrocinarlo para que más gente se pueda ir para allá.
Muy bien, qué bueno que hayas hecho el llamado, porque nos escuchan mucho en México, nos escuchan mucho pues en Colombia, en diferentes países de esta región, y es una invitación especial porque es el encuentro iberoamericano. Entonces, qué bueno que cada vez pueda ser más iberoamericano y cada vez haya más presencia de este continente. Así que yo la invitaría a Isabel para que habláramos un poco más adelante de este encuentro, hagamos un nuevo programa más adelante, seguramente invitando a parte de su equipo organizador para que destaquemos las líneas temáticas, para que los oyentes se empiecen a animar y ya empecemos a hacer ahorritos para irnos para España el próximo año.
Sí, además es que va a ser un espacio muy significativo. La gente entenderá dentro de un tiempo por qué Roa, por qué justamente Roa, que históricamente solo avanzó, que ha estado muy vinculado a lo que es la construcción de la democracia aquí en España y quizá es uno de los precursores a nivel europeo. Así es que nada, sí, les invitamos y ojalá, yo ahí converjo contigo, ojalá sea cada vez más iberoamericano.
Muy bien. Bueno, vámonos en la recta final de este programa, de esta entrevista. Y tenemos preguntas rápidas para respuestas rápidas. Por favor, eso no se puede pensar muchísimo, lo primero que se le ocurra. Adelante. ¿Sigue el reto, Ana Isabel?
Sí.
Listo, vamos con 7 preguntitas muy rápidas. ¿Comida favorita?
¡Ay! La pizza.
¿Su filósofo preferido?
Mi filósofo, Sócrates.
¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
Caminar.
¿Su último libro leído?
El de Inerarity. Ah, pero no me acuerdo del nombre. Uno de Daniel Inerarity.
Listo. Díganos en una frase, ¿qué es para usted la filosofía?
Pensar y ser libre.
¿Con qué estación del año usted relacionaría analógicamente filosofía para niños?
La primavera.
Muy bien. ¿Por qué los niños deberían tener su último libro?
Mi último libro. Su último libro. Porque se lo van a pasar muy bien y van a dialogar y van a flipar de ver cómo les pasan cosas muy similares a lo que les pasaba a los filósofos y filósofas.
Muy bien, pues bueno, aquí está hoy en el puente. Ana Isabel García, gracias de verdad por habernos recibido de esta forma virtual en su casa, en sus espacios vitales, por darnos este tiempo para compartir sobre estas obras, iniciativas, su libro y también sobre este evento que vamos a tener en España. Ana, de verdad un placer como siempre para nosotros tenerla en el puente de Un Minuto Radio.
Muchas gracias por todo, Víctor, ha sido un placer, de verdad.
Muy bien, oyentes, pues gracias a Juan en la parte técnica y recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, hora Colombia. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en el puente. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.